Amar no duele.
Transformarte.
No quieras deshacerte del miedo, pero otros te están limitando.
Más entrega.
Déjala ser.
Más paciencia.
No puedes todo.
Sea en armonía contigo.
De perdonarte
y de convertirte en alguien nuevo.
Buenas, buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida, estudiante de la vida. Espero que estés muy bien y si no estás tan bien, entre comillas, porque ya sabes que no me gusta etiquetar, no te preocupes, acéptalo, no te avergüences, abre espacio para ver qué hay ahí, qué viene a mostrarte ese malestar. Y hablando de malestar, hoy el tema que hemos escogido entre todos a través de mi canal de Telegram, de mis redes sociales, ha sido hablar del conflicto interno. ¿Cuáles son las raíces del conflicto interno? ¿Qué lo origina? ¿Cómo se desarrolla un conflicto interno? ¿Qué ocasiona en el cuerpo y en la mente? ¿Quién es el fundamental protagonista de nuestros conflictos internos? Y por supuesto, ¿cómo llevarlos? Cómo atenderlos, cómo fluir con esos conflictos internos, a través, por supuesto, de encontrarles un significado, pero incluso sin encontrarles significado en el momento, quiero enseñarte las herramientas para llevar esos conflictos internos. Pero primero vamos sobre la raíz, cómo se origina. ¿A qué le llamamos un conflicto interno? Voy a tratar de usar palabras que te lleven directo a la imagen de lo que quiero decirte para que puedas tener una comprensión mucho más rápida de esto. Imagínate un conflicto interno como algo que pellizca por dentro, como algo que genera angustia, que genera falta de control, que no genera seguridad, que genera incertidumbre o que genera mal sabor de boca. Por supuesto, mucho del conflicto interno tiene que ver generalmente con cambios, tiene que ver con nuevas etapas, tiene que ver con transformaciones de nosotros mismos como seres humanos. Es decir, nuestra nueva versión que está empujando fuera esa vieja versión y que necesita, quiere instalarse para atender nuevas realidades. Tiene que ver con, vaya, con la confusión normal de esta vida, de a veces no tener las respuestas. Tiene que ver con nuestra sombra, con aquello que no nos enorgullece. Y tiene que ver, por supuesto, también como consecuencia de conflictos externos. Pero lo que quiero que entiendas es que vaya, todo cambio, toda transformación, todo duelo, toda época nueva, todo lo que sea nuevo y todo lo que salga de tu control, por supuesto va a crear un conflicto interno. ¿Y con quién va a crear un conflicto interno? O mejor dicho, ¿quién es el creador principal de estos conflictos internos? Pues nuestro queridísimo y famoso ego. Muchas personas no tienen mucha idea de qué quiere decir exactamente el ego, cuál es su función. Yo te voy a dar un camino súper rápido para que lo puedas entender, sobre todo con fines emocionales, ¿ok? Con fines de inteligencia emocional para que puedas comprender qué es lo que sucede contigo y donde se crean la mayoría de las raíces de nuestros problemas y de nuestros miedos, que muchas veces son irracionales, es decir, que no existen, pero otras veces sí. Entonces ya vamos a ir con soluciones para cuando existen, soluciones para cuando no existen. Pero primero, el ego. Quiero ponértelo de manera muy fácil como, vaya, el ego es como un software que está instalado, un programa que está instalado en nosotros a través de nuestra mente y que controla muchas áreas de nuestra vida, entre ellas nuestra personalidad. Y sobre todo quiero irme directo a que crea un montón de fachadas para protegernos del dolor. ¿Ok? El ego nos protege, pero nos protege muchas veces a través de mecanismos de defensas. Ya vas a entender por qué me voy tan hasta allá. A través de mecanismos de defensas que buscan preservarnos, pero que generan conflicto también muchas veces en nuestra realidad, en nuestro presente. Te voy a poner un ejemplo. Si hemos sufrido de una herida de abandono, tangible o intangiblemente, ¿qué va a hacer nuestro ego para protegernos? Vaya, de repente construye un trastorno narcisista, de repente construye un apego evitativo, de repente construye un apego ansioso, de repente, vaya, te hace una persona muy desconfiada de la vida, es decir, está en una continua alerta porque se siente desprotegido. Entonces actúas a partir de esa desprotección, actúas en la superficie, de alguna manera ansioso, queriendo tener el control, inclusive perfeccionista. O sea, si ves cómo una herida, un dolor, él la agarra y la busca de alguna manera, vaya, opacar, obviar, minimizar, evadirla, o la persigue con hambre, como por ejemplo los apegos ansiosos, ¿no? Es como una forma de buscar el control, el sentirme amado, el poder, el que me digan, el tener de alguna manera el control de la situación, el sentir a toda costa y a cada minuto y que vaya, que soy importante, que soy relevante, que tengo la atención, que tengo el reconocimiento. Vaya, no sé si me explico, pero imagínate todo lo que hace el ego para contrarrestar una herida, para contrarrestar un dolor, para contrarrestar un vacío. Eso, por supuesto, crea conflictos internos. Crea conflictos internos porque, vaya, o bien nos hace buscar desesperadamente afuera o nos hace evadir, nos hace maquillar, nos hace minimizar y eventualmente eso nos hace tener comportamientos que no son acordes a lo que realmente queremos y necesitamos. Por lo tanto, vaya, es un malestar ahí que está dentro que no termina de ser solucionado. ¿Me explico? Entonces, como ves, el ego vaya, usa máscaras, se defiende, oculta, evade, se asusta de más, entra en alerta, le molesta enormemente no tener el control, le molesta no tener, vaya, las cosas tangibles en el momento, cuando las quiere. A veces puede ser un ego muy berrinchudo, que necesita las cosas y las necesita ya en este momento. Entonces hay poca capacidad de tolerancia, poca capacidad de atender la frustración, de darle espacio. Vaya, se conecta ahí directito con nuestro niño interno, se asusta, se berrinche, patalea, se enoja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, ¿el ego es malo? No. No es malo, pero como decía un gran maestro, hay que cabalgar ese caballo, es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestro ego, es decir, ser conscientes de nuestras heridas, ser conscientes de nuestros vacíos, ser lo más consciente posible, porque ojo, ser 100% conscientes, olvídate de eso. O sea, en esta cajita negra que está aquí, llamada inconsciente, vaya, la pongo acá, pero en realidad está por acá. Vaya, están todos nuestros miedos y están todos nuestros vacíos Y hay un 90% ahí, ya me has escuchado hablar de eso o más, que no conocemos. El ego manda muchas cosas para allá cuando considera que no estamos listos para enfrentarlas. Pero ¿qué pasa? Eso no se va. O sea, no es como en la computadora que tú te metes a la papelera de reciclaje y ¡fui! Le das borrar y se borra. No se borra. Está ahí. Está ahí conduciéndote. Está ahí lastimando. Está ahí dormido en algunos casos y en alguna relación, sobre todo, que las relaciones son como esos espejos donde podemos ver nuestras heridas o donde se activan nuestras heridas, empezamos a trabajar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto si estamos hablando de conflicto interno? Porque vaya, es importante que para que tú conozcas de conflicto interno, conozcas a tu ego. ¿Cómo funciona? ¿Qué le duele? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace cuando no tiene las cosas bajo control? ¿Qué hace cuando hay algo nuevo? Entra en pánico, en inseguridad. Eso genera conflicto, ansiedad. Quiere perseguir, quiere tener el control de las cosas, más ansiedad. Crea imágenes, vaya, y películas de vaqueros del futuro. Para ver si así creando esas películas se preserva o obtiene alguna respuesta. Pero ¿qué pasa? Echa a andar tanto esta máquina que también genera ansiedad mental. Entonces como que vaya, quiere preservarnos, pero por otro lado nos jode un poco. ¿Así me explico? Así funciona el ego, ¿ok? Lo principal que quiero que te lleves es que vive en la carencia, vive aterrado, vive buscando el control, vive aterrado, aterrado, ¿ok? Y a partir de ahí, repito, va a crear distintos mecanismos de defensa que muchos de ellos van a generar malestar o van a generar más falta de claridad afuera, ¿ok? A grandes rasgos, el ego es muy completo, pero como te dije en un principio, estamos hablando en cuanto a lo emocional, en cuanto a los conflictos. Entonces, ahora sí vamos una capita más arriba. En la superficie genera ansiedad, genera dolor, genera confusión en las relaciones, a veces, hace que a veces nos comportemos de maneras un poco ilógicas, porque se está preservando de algo por allá atrás inconsciente, y en el consciente actuamos de tal o cual manera que muchas veces no es consecuente, como te decía también, con lo que realmente queremos o necesitamos. Entonces confunden las relaciones, nos confunde, y vaya, sobre todo esta sensación de alerta, vamos a hablar mucho sobre eso, la sensación de alerta que genera el ego desde sus miedos y desde sus inseguridades genera mucho conflicto interno sobre todo y por supuesto ya después afuera. Entonces, ¿qué hace un ego más aterrado? Herida de abandono, herida de rechazo, herida de injusticia, vaya, cualquier tipo de trauma, cualquier tipo de desprotección, de inseguridad. Sobre todo se crean estas heridas en la infancia porque es la época en donde estamos más vulnerables. No tenemos tantas herramientas para lidiar con la soledad, con el conflicto, con la dificultad. Entonces, vaya, el ego, a partir de toda esa masa de información, no solamente va creando formas de actuar y de comportarse, muchas de ellas con base en esas heridas, sino que también vaya, va creando de alguna manera corazas. Hasta ahí vamos bien, poquito profundo, pero no te preocupes. Lo que quede es bueno. ¿Qué hacer en la superficie cuando hay cambio que genera conflicto interno, como te decía? Cuando hay incertidumbre, cuando hay una nueva versión de nosotros que quiere salir. Cuando hay que admitir y tomar responsabilidad ante lo que está sucediendo en nuestras vidas. cuando debemos ser muy honestos con el caos que hay en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, me voy a ir bastante general, ya tú verás qué te va quedando. Pero el caso es que vaya, hay conflicto interno, es decir, hay miedo, hay duda, hay incertidumbre, hay falta de control, hay ansiedad. A grandes rasgos eso es lo que ocasiona el conflicto interno, ¿cierto? Ok. ¿Qué hacer cuando hay ese conflicto interno? Comprender que mucho de ese conflicto, presta mucha atención a esto porque con esto vamos a cerrar esta idea. Mucho de ese conflicto viene de tu ego asustado. Es decir, viene de sus experiencias, de sus heridas, de sus vacíos, de su poca madurez para enfrentar la dificultad. Entonces, crea alerta. Ok, hay que atender al ego, hay que desarmarlo. ¿Qué pasa? Vaya, ser consciente lo más que puedas. Obviamente, si ya es algo muy grande o muy inconsciente, hace falta acompañamiento, ¿no? De un terapeuta. Pero supongamos que, vaya, lo quieres hacer por ti mismo. Quiero otorgarte herramientas para que puedas solucionar este tipo de conflictos internos, dependiendo, obviamente, como te decía, de su tamaño o de su profundidad, pero solucionarlo por ti mismo. Atender al ego. ¿Qué te asusta? ¿Qué te está dando miedo? ¿En qué se parece esto a experiencias pasadas que nos dolieron o nos asustaron o nos desprotegieron? ¿Qué es lo que te asusta de esto? ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? Esto es algo que llamo desarmar al ego. Desarmar la situación con tu adulto consciente. De la misma forma en la que vas a hacerte estas preguntas al ego, por así decirlo, se la vas a hacer a tu niño, tu niña interna. ¿Qué te sucede? ¿Qué te aterra? ¿A qué le estás corriendo? ¿Qué estás negando? ¿Qué no estás queriendo ver de esta situación? Es decir, hay una reflexión, pero hay una reflexión consciente. No es que te vas a quedar aquí todos los días, no. Vas a tomar espacios para hacerte estas preguntas. Ya vamos a ir a la otra columna que quiero mostrarte. Pero vas a hacer espacios para estas preguntas. Tanto para tu ego como a tu niño interno, que básicamente tu niño interno de alguna manera es parte de tu ego. Igual está aterrado, no tiene herramientas, hace berrinches, le cuesta lidiar con el dolor, entra en desprotección y en modo supervivencia. Desarma el ego. Sería, por así decirlo, el primer paso, desármalo. Segundo, o paralelamente, trabaja con tu cuerpo. Cada vez que sientas un conflicto interno, respira, respira. La respiración, acuérdate que es la medicina del cuerpo. La medicina del cuerpo. Cuando tú respiras profundo y de manera repetitiva, le mandas una señal a tu sistema nervioso de que todo está bien. Tiene múltiples beneficios. Respirar de manera profunda te relaja, te calma, para ponerlo sencillo. Entonces, trabajar con tu cuerpo, porque el conflicto interno no solamente tiene que ver con tu cabeza, también tiene que ver con tu cuerpo. Y es una forma de ayudar también a la cabeza que no para. Cuando la cabeza entra en modo supervivencia, cuando la agarra o la baña de alguna manera las inseguridades y la desprotección y el miedo y la incertidumbre, la ansiedad, vaya, eso se traduce en el cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos que atacar entre comillas, ¿ok? Atender, atacar suena muy feo, atender al cuerpo y a la mente. Tercero, hacerle espacio. Pero para hacerle espacio tiene que tener significado, es decir, tú tienes que saber por qué le genero espacio. Ya te voy a decir por qué le generas espacio. Porque ese conflicto, aunque sea irreal, aunque no sea algo que, vaya, tú desarmaste y pudiste decir, mira, es algo real, sino que es irreal, es un miedo del ego, de igual manera hace falta educar a ese ego. Hace falta enseñarle que es irreal. Hace falta calmarlo, por así decirlo. Entonces, haciéndole espacio, tú puedes tener una mu o sea, puedes tener más capacidad de reflexión con este significado de que, vaya, es tuyo. Es tuyo. Sea irreal o no, es tuyo. Sea irreal o no, es de tu ego. Sí, podemos sedarlo, podemos no pelarlo, podemos, pero eso va a estar ahí. Entonces conviene mucho más arrancarlo de raíz. Entonces hacerle espacio tiene el significado, o te propongo que le encuentres este significado, que le pongas, de vaya, de alguna manera atender la situación, pero no atenderla a través de atacarla, sino de hacerle espacio para ver qué hay. O sea, despejar para ver qué tan grande es, qué tan grande no es, qué tan real, qué tan irreal. Pero lo estás atendiendo, no te lo estás creyendo, pero estás atendiendo. O de repente sí es real y vale la pena, mira, creérselo. Y estaba por ahí minimizado porque también era otra forma del ego de protegerse. Y al hacerle espacio lo estás trayendo al frente. Lo estás atendiendo, para no llamarle confrontando. Entonces, esa es una actitud de un adulto consciente, de una persona madura. Voy a hacerle espacio a este conflicto con cariño, con respeto, aunque incomode, para ver qué hay aquí. Para ver si es real o no es real, repito, para que de alguna manera tengas una perspectiva menos apegada al miedo y al susto que está viviendo tu ego, o sea, como ver las cosas con cabeza fría, a ver, ok. Eso lo hace un adulto consciente. Un niño llora, patalea, se asusta, queda en shock. Un adulto ante una dificultad, vaya, trata de mantener la calma, observa el panorama para tomar decisiones lo más asertivamente posible, ¿cierto? Entonces, ante los conflictos internos, y creo que esto es lo más importante que te quiero dejar, además de que sepas qué ocurre dentro de ti y qué se activa, qué heridas activa de tu ego, el tema del espacio. Muchas veces queremos solucionar los problemas pensando, muchas veces queremos solucionar los conflictos actuando rápidamente. Ambas son formas del ego poco sanas de restablecer el orden. Ante un conflicto interno y ante un conflicto externo que, vaya, menos que evidentemente necesite acción, pero si no es evidente que necesite acción, para ambos casos, vaya, hacerle espacio ayuda muchísimo. Porque tú sabes que eso habla de ti, lo que te comentaba hace ratito. Porque tú sabes que todo lo que sucede tiene un significado que puedes aprovecharlo. Porque tú sabes que toda situación tiene un aprendizaje. Porque tú sabes que todo cambio implica un duelo, implica tiempo, implica proceso. Esta palabra tan importante. Entonces, ¿cómo se atienden los conflictos internos? Entrando en proceso. Vaya, yo siempre hago esto, hago con las manos así de expandir, porque se trata de, vaya, de hacerle espacio y permitir el proceso. Y en ese espacio tú tienes que aprender a estar en la incertidumbre. A través de esta fe de que hay un aprendizaje ahí detrás, aunque no lo veas. que tome el tiempo que tenga que tomar este conflicto interno. Pero yo voy a estar abierta, abierto a observar qué viene a mostrarme este conflicto. ¿Qué viene a mostrarme de mí o de la nueva realidad que estoy por vivir? ¿O del cambio que estoy viviendo? ¿O del duelo que estoy pasando? ¿O cómo puede fortalecer este conflicto interno, la relación conmigo? Es decir, mi amor propio, la forma en la que me trato, la forma en la que me percibo. Porque muchas veces cuando tenemos conflictos internos, ¿qué pasa? Nos gana la ansiedad. Nos gana la prisa, nos gana la culpa, sentimos vergüenza, pensamos que eso está mal, queremos huir de ahí y eso genera más ansiedad, genera más resistencia. Tú tienes que aprender a estar, a convivir con tus conflictos internos, porque ¿para dónde vas a correr? ¿Para dónde vas a correr? Y muchas veces eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Queremos correr de nosotros mismos. ¿Para dónde vas a correr? No hay lugar donde correr. Entonces te toca hacer espacio para que no te aturda y para que lo puedas ver con más claridad y para que puedas fluir el famoso verbo fluir, ¿de dónde crees que viene? Del espacio, de la aceptación, de la fe de que por más incomodidad o dolor que estés sintiendo, aquí hay algo, aquí hay una pepita de oro para ti que está esperando a ser descubierta. ¿Ok? Entonces, te estoy dando herramientas genéricas, por así decirlo, generales, para trabajar el conflicto. Fíjate que no he hablado de ningún conflicto en específico porque quiero que a cualquier persona le quede el saco. Vamos a hacer una recapitulación de esto. Conocer cómo funciona tu ego. Conocer cuáles son sus heridas, sus miedos y qué le está sucediendo. Ojalá puedas hacerlo consciente con respecto a la situación que tienes enfrente. Hacerle espacio, permitir que esté contigo sin pelearte con ello y aprender de ese miedo, de esa incomodidad. Tenerla cerquita de ti y amarla también de la misma manera en que amas tu luz. E ir poco a poco encontrando el significado. Todo esto comandado por tu adulto consciente que apapacha el ego, pero también sabe ponerle stop. ¿Ok? Y a partir de aquí, venga. ¿Qué viene a mostrar este conflicto interno? Tómalo como si fuese un proyecto, pero un proyecto que no tiene prisa. La prisa es del ego. No tiene prisa. Un proyecto que no lo vas a etiquetar de malo. Eso también es parte del ego. Un proyecto que no tiene por qué asustarte. El conflicto es parte de la vida. Y está ahí para algo. Entonces, te fijas todas las actitudes que tiene un adulto consciente ante el conflicto interno. Y en ese espacio y a través de esto, de este proceso que te estoy tratando de explicar, van a empezar a llegar respuestas y pequeñas acciones de tu parte que van a generar pequeños o grandes cambios. Y eventualmente eso será una situación superada. O será tu maestro por el tiempo que tenga que serlo. Como ves, no hay pelea, no hay resistencia, no hay etiqueta, no hay culpa, no hay miedo al conflicto. Espero que te haya servido este acercamiento hacia el conflicto interno. Vaya, es un acercamiento amplio de qué puedes hacer cuando se presente y cómo puedes conocerlo mejor. Nos vemos en una próxima Estudiante de la Vida y te mando un abrazo enorme. Recuerda que todas tus limitaciones son evolucionables. Saludos.